UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bien, buenos días. Comenzamos con el programa Onda Empresarial del Centro de Investigación en Innovación y Desarrollo Empresarial, es decir, el CIDEM, de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Me presento. Soy Paula Vicente Arche Coloma, profesora titular de Derecho Financiero y Tributario, que pertenece al Departamento de Estudios Económicos y Financieros de la Universidad Miguel Hernández de Elche, además de ser la directora del Centro de Investigación en Innovación y Desarrollo Empresarial. El CIDEM es un centro de investigación de la Universidad Miguel Hernández que tiene como misiones fundamentales impulsar la producción científica y técnica, mejorar la investigación y formación multidisciplinar, así como alcanzar sinergias y competitividad en las tareas docentes e investigadoras por parte de los profesores y grupos de investigación que lo integran. Asimismo, otra función fundamental que desarrollamos desde el CIDEM es la relativa al intercambio de ideas y experiencias y favorecer las colaboraciones con los agentes empresariales y profesionales, así como con las administraciones públicas en los ámbitos relacionados con los mismos. Pues bien, en este último contexto, hoy vamos a tratar un tema muy actual y que puede afectar a gran parte de la ciudadanía, dada la importancia que en estos últimos tiempos ha alcanzado el tema de los criptoactivos como formas de inversión y las consecuencias jurídico-tributarias que los mismos pueden tener para las economías privadas. Y es que desde la aparición del Bitcoin en el año 2009 han surgido multitud de criptoactivos que cada vez están teniendo más impacto en la sociedad. Esta tecnología no solo podría suponer una revolución para el sistema financiero actual, sino también para la forma en la que se entienden las transacciones, aunque entidades de supervisión, como la, por ejemplo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, están ya advirtiendo a los consumidores sobre el uso de determinados criptoactivos que podrían tener un uso arriesgado. A tratar este tema vamos a dedicar el programa de hoy, para el cual tenemos hoy un invitado de excepción, a quien ya agradecemos enormemente que haya podido hacernos un hueco para venir a hablarnos y aclarar los conceptos y grandes cuestiones sobre la inversión en criptoactivos. Él es Juan Benito Gallego López, profesor contratado doctor de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Miguel Hernández de Elche y gran experto en tributación de criptoactivos, teniendo publicados varios artículos en revistas científicas especializadas y capítulos de libros colectivos en materia de tributación directa e indirecta sobre este tipo de productos de inversión, teniendo, por tanto, sobrada experiencia y siendo especialista en el tema sobre el que vamos a tratar en el programa de hoy. Buenos días, Juanbe.
Buenos días. Y nada, para mí es un placer y agradezco enormemente la invitación que me habéis hecho para participar en el programa Onda Empresarial del CIDEM para hablar de un tema que no solamente me apasiona, sino que para mí es un auténtico placer, como comentaba, el desarrollarlo y que creo que hay mucha ciudadanía que está interesada en el tema, que genera muchas incertidumbres, tanto desde el punto de vista qué es, cómo funciona y cuáles son las consecuencias tributarias de realizar operaciones, con lo cual, muy agradecido por la invitación.
Nada, gracias a ti, muy, muy agradecidos también de que hoy estés aquí con nosotros en Radio UMH, en el programa del CIDEM, en Onda Empresarial. Y bueno, muchas gracias por habernos hecho este hueco, que estamos todos a tope. Bueno, lo primero yo creo que lo que tendríamos que hacer es definir, ¿no? Porque, bueno, muchas veces sabemos, pues hay gente que a lo mejor viene y nos dice, no, es que yo he invertido en un criptoactivo, he invertido en lo que sea, en tal producto, ¿no? Y muchas veces, bueno, pues la gente se mete a invertir, pero sin conocer realmente, yo creo que son grandes desconocidos, ¿no? Para nuestra sociedad y en eso es de lo que se trata en el día de hoy, ¿no? Lo primero que tendríamos que hacer sería definir qué es un criptoactivo, porque no solo se deben de entender como criptomonedas, que es lo que conoce la gente, sino que parece ser que es algo más, ¿no?
En efecto, y realmente llama la atención porque no había una definición en el ámbito de la Unión Europea de qué era un criptoactivo. Claro, todos conocemos las criptomonedas, las monedas virtuales, que sí que estaban definidas en la Ley de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, pero en lo que es un criptoactivo no había una definición legal. Y resulta que en el año pasado, en el año 2023, se aprobó un reglamento, que buena falta hacía, que era para regular el mercado de los criptoactivos. Y define qué es un criptoactivo. Entonces, un criptoactivo no deja de ser una representación digital, es decir, un conjunto de información, ¿de qué? De valor, como puede ser una moneda virtual, o de derechos. Derechos que muchas veces son muy amplios o no están del todo definidos y, por ejemplo, son los derechos que hay sobre los famosos NFTs, uh-huh. que depende del tipo de NFT, pues los derechos pueden ser muy poquitos o más amplios. Entonces, esa representación tiene la peculiaridad de que se almacena y se transfiere utilizando lo que se llama la tecnología de registro distribuido, que luego la desarrollaremos. Una modalidad de esa tecnología que todos hemos oído hablar es el blockchain, esa cadena de bloques donde la información se almacena de manera consecutiva. Pero los criptoactivos son mucho más. Entonces, también se utiliza la terminología en inglés, que es token, que es ficha. Uh-huh. Entonces, ahora hablaremos también, pues ya hablaremos de criptoactivos, pero hablaremos también de tokens y veremos uh-huh. los distintos tipos de tokens que hay.
Claro, porque relacionado con esto, realmente, bueno, ¿qué tipo de criptoactivos existen o qué clases tenemos, ¿no? Que muchos, algunos conocemos, pero otros muchos, ¿no?
Sí, es decir, claro, categorías o taxonomías existen muchísimos. Entonces, las tres grandes categorías de tokens, que de hecho en el manual del impuesto sobre la renta de las personas físicas desde hace un par de años dedican un apartado específico. Uh-huh. Entonces, hay tres grandes categorías. Una de ellas son los tokens de pago, uh-huh. las monedas virtuales, que también en inglés son los payment tokens, que esto lo que representan son un valor. Entonces, pueden actuar como medio de pago, como depósito de valor o como unidad de medida, como si fuera una moneda tradicional y que se puede negociar y se puede intercambiar en una serie de plataformas especializadas que en inglés se conocen como exchanges. No solamente es que se pueden negociar y intercambiar por otras monedas, sino que se está ampliando en el mercado la posibilidad, como luego hablaremos, de que se puedan comprar bienes y servicios. De hecho, ya hay transacciones para comprar casas, casas físicas utilizando monedas virtuales.
Bienes físicos.
Entonces, el ejemplo típico de ese payment token es el Bitcoin.
Uh-huh. Pero el primero, ¿no?
Porque fue el primero, es el más famoso y es el que tiene más valor. De hecho, hoy viendo la cotización, estamos alrededor de los 70.000 dólares del Bitcoin, ¿no? Depende un poco de las plataformas, pero más o menos son todos los mismos, ¿de acuerdo? De hecho, hay una cuestión que es los primeros Bitcoin que se emitieron, ahí se compraron dos pizzas, entregaron un Bitcoin para pagar dos pizzas y ahora resulta que un Bitcoin vale
70.000 euros, 70.000, ¿no? Una diferencia
sustancial.
Una revalorización importante.
Bien, pero junto a esto existen también lo que se llama los tokens de instrumentos financieros, los security tokens, que lo que representa pues son derechos sobre activos negociables. Pueden ser tanto de renta fija como de renta variable y lo que garantizan es participar en los beneficios del emisor o en la revalorización que se produzca. Aquí lo que me gustaría comentar también es que en el año 2023 se aprobó la nueva ley del mercado de valores y de los sistemas de inversión y por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico español se recoge la posibilidad de que instrumentos financieros se emitan utilizando la tecnología de registro distribuido. Entonces, de aquí a no mucho tiempo, pues probablemente si yo vaya a invertir en acciones, pues tendré acciones como era el apunte contable tradicional, pero también puedo invertirlo a través de criptoactivos, un criptoactivo que representa mi participación en los fondos propios de una empresa. Junto a esto, nos encontramos también con otro tipo de tokens que al principio no son tan conocidos, que son los tokens de utilidad, que estos me dan derecho a adquirir bienes o que me presten servicios el emisor. Y esto llama la atención porque hay muchos equipos de fútbol que emiten este tipo de criptoactivos. Por ejemplo, el Valencia. Uh-huh. Valencia emite, y lo que no sabe la gente es que cuando Messi fichó por el PSG, parte de su sueldo estaba pagado con utility tokens que daban derecho, pues por ejemplo, desde visitar el campo de fútbol o elegir cómo va a ser el modelo de la camiseta. Uh-huh. Entonces, pues de hecho hay equipos de fútbol que los están emitiendo pues para obtener recursos. Uh-huh. Incluso el Barcelona también. Sí, sí. Y ahora, junto a estas tres grandes categorías, nos encontramos con otras categorías que son los tokens fungibles uh-huh. y los famosos tokens no fungibles o NFTs. Claro, lo que le caracteriza a uno al Bitcoin es que yo puedo intercambiar un Bitcoin por otro porque los Bitcoins tienen los mismos derechos, es decir, uh-huh. representan el mismo valor. Pero en los NFTs tienen características singulares y propias y no se puede intercambiar uh-huh. uno por otro.
Muy bien. Porque realmente nos podríamos preguntar, ¿para qué sirven los criptoactivos? Porque claro, bueno, insisto, la gente invierte, etcétera, ¿no? La gente siempre piensa en monedas digitales o en virtuales, pero realmente son algo más que esto, ¿verdad? En función también del tipo de criptoactivo.
Claro,
de
claro. En efecto, hemos visto que no deja de ser una representación digital de un valor o de un derecho, y yo con esto puedo representar todo lo que quiera. Claro. No. Por ejemplo, resulta que hay determinados restaurantes en Nueva York que yo, para poder ir a comer allí, necesito tener un NFT que representa el derecho que yo tengo para ir a ese restaurante.
Si no, no puedes entrar.
Si no, no lo puedo. Y lo puedo vender. Y lo puedo vender. Fíjate. Y lo puedo vender. Entonces, pues eso, los criptoactivos, más que las monedas digitales, que son un medio de intercambio, uh-huh. hay otro tipo de negocios, otro tipo de operaciones que se puedan realizar. Y, de hecho, hay unas operaciones que ahora son las del intercambio de monedas virtuales, de criptomonedas, por bienes o por servicios. Pues desde poder comprarme un pantalón o incluso poder pagar un taxi en algunos sitios.
Sí, sí,
vale, entonces, por ejemplo, hay un portal que se llama el portal CoinMap, donde tiene un mapa interactivo de los negocios que admiten en esas monedas virtuales como medios de pago, y hay ciudades españolas que los admiten. Y junto a esta posibilidad como medio de pago, evidentemente existe la fórmula como inversión. Inversión que, bueno, que en los momentos hubo un boom, que ahora lo hablaremos, pero la inversión es extraordinariamente especulativa, era como una especie de burbuja, ¿no? Siempre hay burbujas, o también como reserva de valor. De hecho, hay gente que se está planificando su jubilación, evidentemente está asumiendo riesgo, diciendo voy a diversificar y tengo acciones, tengo renta fija, pero a lo mejor tengo Bitcoin también.
Fíjate.
Entonces, claro, todo esto, ¿por qué se ha producido? Se ha producido por una tecnología que me permite realizar transacciones sin necesidad de que intervengan los intermediarios tradicionales. Entonces, eso permite pues, que haya transacciones muy rápidas. Y es que en un mismo día yo puedo hacer transaccionar con un token de este tipo, puedo realizar muchas transacciones y puede haber un comprador en Nueva York y yo luego puedo vender o comprar, y que un vendedor esté en Japón. Y esas transacciones se pueden realizar. Sí.
Sí. Eso también tiene sus ventajas, pero también puede tener sus
inconvenientes,
¿no?
Eso.
Porque realmente, en el fondo, o sea, ¿cómo funcionan estos criptoactivos?
Muy bien, pues los criptoactivos se basan en lo que se llama la tecnología de registro distribuido, que también por primera vez existe una definición legal en el famoso reglamento MiCA, el reglamento que regula el mercado de criptoactivos. Pues bien, ¿qué es esto de la tecnología de registro distribuido? Es como un gran repositorio de información. Es decir, es como un gran libro de contabilidad. Uh-huh. Un gran libro de contabilidad donde las operaciones que se realizan se encuentran copias distribuidas en cada uno de los participantes en la red, que se llaman nodos. Uh-huh. Y una de las ventajas que tiene es que esas operaciones no pueden ser objeto de modificación. Y gente que dice, ¿esto se puede modificar? No. De momento, la tecnología que hay lo que no permite es que se puedan modificar. Por lo tanto, son inmutables. Y claro, el tema está, ¿cómo se validan este tipo de operaciones cuando realmente no es como las operaciones con acciones tradicionales, que existe una entidad depositaria central que da garantía a las operaciones? Bueno, pues existe lo que se llama un mecanismo de consenso. Un mecanismo de consenso es un mecanismo donde los nodos de la red entienden que hay un sistema que permite validar las operaciones. Todos hemos ido a hablar de los famosos mineros. Claro,
sí,
claro, ¿qué hace un minero? Un minero lo que hace es validar las operaciones que se realizan. Y entonces, claro, la gente dice, ¿y el minero no podría modificar esas operaciones? Pues todos hemos oído, ¿no?, de la cantidad de energía que se necesita para lo que se llama la prueba de trabajo para validar las operaciones. Claro, ¿sistema cómo funciona? Si el minero da validez, es decir, valida operaciones de manera incorrecta, el primer perjudicado es él. Con lo cual, toda esa inversión, toda esa energía que se ha utilizado, la se perdería. Por lo tanto, el primer interesado en que la transacción sea correcta es el propio minero. Y además, una de las cuestiones también que es para otorgar seguridad es cómo funciona la práctica. Pues para funcionar en la práctica yo necesito dos keys o llaves. Una es de llave pública, que la conoce todo el mundo. Si yo lanzo la operación, por ejemplo, imaginemos que le quiero vender a alguien Bitcoin. ¿Vale? Pues se lanza la operación o alguien me quiere comprar. Pero para validarla se necesita la clave privada, es decir, como la clave que yo tengo en el banco. De hecho, ha salido en los medios de comunicación personas que tenían su clave guardada y custodiada en el propio ordenador o en un papel y lo habían perdido. No podían acceder. Y de hecho, el otro día estaba leyendo en la prensa que había una persona, creo que era en Australia, que tenía su clave privada en el ordenador y no se acordaba. Había hecho transacciones en su momento, no se acordaba, y lo que hizo fue enviar el ordenador a la basura. Y entonces tuvo que ir a ver si recuperaba el ordenador, pero el disco duro estaba roto, con lo cual la clave privada no la pudo recuperar, con lo cual perdió todo eso.
Y no hay manera de...
No hay manera. Por eso hay que tener mucho cuidado.
Es muy importante, sí.
Porque si pierdes la clave no puedes operar.
Claro. Bueno, pues en los últimos años me está surgiendo un poco y también creo que a lo mejor a nuestros oyentes les puede orientar un poco, ¿no? Porque la inversión en criptomonedas en estos últimos años ha tenido un gran auge por parte de los particulares como fórmulas de inversión. ¿Tú a qué crees que se debe esto, no?
Pues en primer lugar que surgió algo disruptivo. Algo disruptivo que rompía. Diferente. Claro, debemos tener en cuenta que el Bitcoin es del 2009, pero el libro blanco sobre el Bitcoin es del 2008, que todavía no se sabe quién es el inventor, entre comillas, del Bitcoin. Entonces, claro, tenemos que retrotraernos a la crisis financiera del 2008, donde la gente empezó a tener no tanta confianza como tenía en el sistema financiero tradicional, porque, claro, hubo mucha gente que perdió su dinero.
Claro.
Entonces, eso fue el origen. Y también hay gente que le gustan todos los procesos disruptivos tecnológicos y luego, como todo lo que tiene auge, también surgió una burbuja.
Un boom
especulativo.
En los últimos años, tremendo.
Surgió un boom especulativo y, claro, todo esto lo que ha planteado pues es cuestiones también de tributación. Es decir, ¿cómo tributa todo?
Claro, sí, porque muchas veces la gente se mete a invertir en Bitcoin, pero no sabe o no tiene conocimientos o no tenemos conocimientos realmente de cómo funciona el sistema, etcétera, y tampoco a lo mejor la gente sabe luego que los rendimientos que se obtienen, bueno, y que el hecho de transaccionar con este tipo de criptoactivos tiene también su parte de tributación, ¿no? Porque sabemos que la Dirección General de Tributos ha emitido varias contestaciones a consultas informando acerca del régimen jurídico tributario que se aplica a este tipo de transacciones, sobre todo en materia de imposición indirecta y últimamente, ¿verdad?, en materia de imposición directa. Pero aquí parece, al igual que en otras parcelas de nuestro ordenamiento, que hay una ausencia de una normativa específica y por lo tanto, bueno, pues parece que falta bastante camino por recorrer en este ámbito, ¿verdad? ¿Qué puedes decirnos sobre ello, sobre específicamente el régimen de tributación de los criptoactivos?
Pues efectivamente, como comentas, Paula, tienes toda la razón, porque a diferencia de otros países que tienen algunas disposiciones específicas en materia de cómo tributan las operaciones con criptoactivos, por ejemplo, me estaba ocurriendo el caso de Francia, que las transacciones hasta 305 euros no pagan impuestos. Uh-huh. Y en España no existe una normativa específica. Entonces ha tenido que ser, como comentas, la Dirección General de Tributos quien, a través de las contestaciones a consultas y aplicando la normativa específica de cada impuesto, quien ha ido perfilando el régimen tributario. Y claro, si analizamos esas contestaciones a consultas, están relacionadas un poco con la evolución. Entonces, la primera de dichas consultas se centraba sobre todo en las criptomonedas y cuál era su tributación en el impuesto sobre el valor añadido, uh-huh, tanto en el caso de las transacciones como de las operaciones que se realizaban o cómo tributaban los mineros, porque también, uh-huh, se planteaban dudas. Y aquí, por ejemplo, en el caso del IVA debemos tener en cuenta el derecho de la Unión Europea. Está la sexta directiva y aplicando también la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, un poco, luego lo compararemos con el impuesto sobre la renta, pues cuando se produce ese intercambio de monedas virtuales, en el caso del IVA se entiende que son como divisas. Y entonces se trata de operaciones que no están sujetas al impuesto sobre al valor añadido, uh-huh, pero eso porque hay jurisprudencia, claro, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero, uh-huh, por ejemplo, en el caso del impuesto sobre la renta de las personas físicas, uh-huh, aquí sí que vamos a tener consecuencias tributarias y eso, uh-huh, debemos ser conscientes. Porque a efectos del impuesto sobre la renta de las personas físicas se considera que las criptomonedas en general, pero también los criptoactivos, son bienes muebles inmateriales, intangibles. Por, uh-huh, lo tanto, si yo permuto una criptomoneda, tengo un Bitcoin y lo permuto por un Ether, o incluso si me voy a comprar un pantalón, uh-huh, con criptomonedas, uh-huh, o un servicio, pues tengo que tener en cuenta que estoy permutando uh-huh, algo. Con lo cual, a efectos del impuesto sobre la renta de las personas físicas, se considera que hay una transmisión, como hay una transmisión, y no me dedico de manera profesional, pongamos por ejemplo, a este tipo de operaciones, lo que tendré será una ganancia o pérdida de patrimonio. Y por lo tanto me tocará tributar. Uh-huh. Entonces, esas primeras consultas que se centraban en el ámbito de las monedas virtuales, de las criptomonedas, con todo el desarrollo del mercado, pues nos encontramos también con consultas que hacen referencia. Antes hablamos de los security tokens, que representaban a algún instrumento financiero, y se preguntaba cómo tributaban en el impuesto sobre el patrimonio. O también, en el caso de los utility tokens, comentábamos antes, también cómo tributaban el impuesto sobre el patrimonio, y hay una consulta reciente de este año que es para cómo tributan el impuesto sobre el valor añadido. Y también, como vivimos un boom de los NFTs, pues existen también una serie de consultas que vinculan cómo se tributa este tipo de operaciones en el IVA. Es decir, vemos un elenco, uh-huh, un elenco bastante, bastante importante. Entonces, claro, como vemos, no existe un régimen tributario específico en materia de criptoactivos, y en el año 2022 una comisión de expertos realizó lo que se llama el libro blanco sobre la reforma tributaria y planteó una serie de propuestas. Entonces, entre las propuestas que cabría destacar, son tres de ellas. La primera de ellas, la que aboga por crear un marco normativo sobre los criptoactivos que permita la adecuada calificación jurídico-tributaria. Claro, si invierto en criptoactivos, quiero saber en los distintos impuestos cómo tributa esto.
¿Cómo tributan?
Claro, y además ver cuál es su tratamiento también contable. Claro, pues si yo me dedico a invertir de manera profesional o tengo una empresa que invierte en criptoactivos, pues también, claro, tener seguridad en el impuesto sobre sociedades, claro, o en el impuesto sobre la renta. Luego, un problema que se plantea es cómo valoro yo los criptoactivos,
claro.
¿De acuerdo? ¿Cómo valoro un NFT? Pues es complicado también. Entonces, incorporar reglas específicas de valoración y luego determinar, como la tecnología va también muy rápido, determinar que no solo deben resolverse los problemas contestando consultas, sino establecer pues también un sistema de aclaraciones y resoluciones periódico de la DGT que permita aclarar el tema. Vamos a esperar un poco cómo se desarrolla todo esto.
Sí, bueno, habrá que ver realmente cómo se pone, como se suele decir, en negro sobre blanco,
eso,
¿verdad?
Eso es.
Bueno, pues ya estamos ya terminando en nuestro programa de hoy y ya simplemente para terminar, para nuestros oyentes que quieran invertir en este tipo de productos, ¿qué cuestiones deberían de tener en cuenta?
Pues las cuestiones que deberían tener en cuenta es que, aunque han supuesto una innovación significativa en el mercado financiero, no deja de ser un producto pues que tiene una volatilidad extraordinaria. De hecho, hay un portal que se llama coinmarket.cap que me puedo meter y veo las oscilaciones. A lo mejor de un día a otro es el 10, el 20, el 30%. Claro, otra cuestión que debemos tener es que si yo invierto y tengo una cuenta bancaria abierta o un depósito, sé que hasta un determinado límite hay un fondo de garantía de depósitos, que esa cuestión no se produce en el ámbito de los criptoactivos. Y han salido de los medios de comunicación diversas plataformas que han quebrado y los clientes han perdido el dinero que había. Entonces, sí que es recomendable, pues por ejemplo, meterse en las páginas web de determinados organismos reguladores, como es la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que ofrece manuales y
información
sobre todo este tipo de cosas. Y otra cuestión es que también me gustaría comentar para acabar, es que va a haber una reforma en la Ley General Tributaria para establecer un mecanismo de intercambio de información automatizado de todo el tipo de estas operaciones,
claro,
que estaba solamente en las monedas virtuales, pero ahora las plataformas tendrán la obligación de comunicar, como no podía ser de otra manera, para controlar que no se comita el fraude
claro
fiscal.
Claro que sí. Bueno, pues como decimos, habrá que seguir pendientes y habrá que esperar a ver cómo cómo se redacta y cómo se establece la normativa, ¿no? Bueno, pues nada más. Muchísimas gracias, Juanbe.
Muchas gracias de nuevo.
Ya para finalizar, tan solo nos queda agradecer a nuestro invitado de hoy su participación en el programa Onda Empresarial, a Juan Benito Gallego López, profesor contratado doctor de la Universidad Miguel Hernández de Elche, con quien hemos deliberado acerca de las principales características de los criptoactivos y sobre su régimen jurídico tributario. Les ha hablado Paula Vicente Arche, profesora de la UMH y directora del Centro de Investigación en Innovación y Desarrollo Empresarial de esta universidad. Muchas gracias por la colaboración y participación en nuestro programa de nuestro invitado y muchas gracias también a nuestros oyentes.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.